En los últimos días hemos estado muy pendientes de la COP, la conferencia, ya sabes, del clima, que ha acabado hoy con un acuerdo in extremis para hacer una transición y superar los combustibles fósiles.
It is a plan.
Es un plan liderado por la ciencia, es un plan equilibrado que aborda las emisiones, salva las distancias en materia de adaptación, reimagina las finanzas mundiales y se ocupa de las pérdidas y también de los daños. El acuerdo es tan bueno como lo sea su aplicación. Somos lo que hacemos, no lo que decimos.
Después de dos semanas de negociaciones en la cumbre del clima celebrada en Dubái, casi 200 países han acordado, hemos acordado dejar atrás los combustibles fósiles. Eso sí, para 2050. Ha sido el mismo presidente de la COP, Hamed Al-Jaber, quien lo ha calificado como un paso histórico. Claro, ahora surgen muchas preguntas sobre el compromiso real. Si se permiten ciertos usos de gas y tecnologías cuestionables, el tema de la nuclear. Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Éxito o fracaso?
Pues como todas las cumbres del clima hasta ahora, las 27 anteriores y esta también, pues ni una cosa ni otra. Porque al final, lo que se está vendiendo como un acuerdo histórico me recuerda al acuerdo histórico que se firmó en la COP27 y la COP26 y la COP25. Siempre se firmó un acuerdo histórico, ¿no? Que luego hay que aplicar. Y eso es lo más complicado. No es fácil de aplicar. Y sobre todo porque al final no se ha conseguido lo que algunos de los activistas medioambientales y de los países más radicales en la defensa del cambio climático pretendían, que era incluir la palabra eliminación de los combustibles fósiles. Se ha hablado de transición hacia ir lejos de los combustibles fósiles, que es una frase muy difícil de decir en español, que tiene una traducción complicada y que viene a querer decir que realmente no se ha dado el paso definitivo para sacar a los combustibles fósiles definitivamente de la ecuación energética en el futuro. Con lo cual, para los más defensores de esta tesis, sobre todo los movimientos medioambientalistas, esta cumbre ha sido un fracaso.
¿Cuáles han sido, en parte ya lo ha respondido, cuáles han sido las posturas más enfrentadas?
Sí, hay tres posturas, dos muy, muy polarizadas y una intermedia, que al final es la que ha ganado, ¿no? La postura más pro combustibles fósiles habla, obviamente, de que el gas y el carbón y el petróleo tienen que seguir formando parte de la ecuación energética en el futuro. Como se puede imaginar, esta postura está liderada fundamentalmente por los países productores de petróleo y algunos otros. La postura más anticombustibles fósiles, liderada por la Unión Europea, pretende la eliminación total de estos combustibles de aquí al año 2050 como única forma de atajar el aumento de las temperaturas y conseguir que no superen 1,5 grados por encima de lo que había en la época preindustrial. Y la postura que ha ganado es esta postura intermedia, en la que se habla de que hay que ir hacia un futuro sin combustibles fósiles, pero no se le pone realmente un límite temporal y no se dice tampoco cómo se va a conseguir. Si es verdad que esto de por sí ya es un paso adelante para los países productores de petróleo, entre ellos pues la propia capital en Dubái, que es donde se ha celebrado esta cumbre, porque sí que se les ha conseguido arrancar por lo menos el compromiso de que su objetivo a largo plazo sea vivir en un planeta sin petróleo, sin gas y sin carbón.
¿Son los productores de la nuclear y el gas los ganadores de este acuerdo?
Los nucleares, sin duda. De hecho, ya los embajadores de Francia en esta cumbre lo han demostrado, han vuelto al país pues cantando victoria. Le han dicho, oye, efectivamente, esto es un triunfo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque se ha introducido en el paquete energético la nuclear. Si tenemos que vivir en un mundo descarbonizado, sin combustibles fósiles, sin petróleo, sin carbón, pues tendremos que acudir a otras fuentes de energía. Las renovables, la eólica, la solar, y también se introduce por primera vez la nuclear. De manera que aquellos países como Alemania, como España, por cierto, que tienen planes de desmantelamiento de las nucleares y de no aumentar la energía nuclear, podemos decir que han perdido en esta cumbre, porque sí que se introduce la energía nuclear. El gas, sobre todo algún tipo de gas, gana casi de manera secundaria, porque se consideran combustibles de transición aquellos que no son el petróleo y el carbón y que pueden servir para pasar desde el el mundo actual al mundo futuro de 100% renovables. Y por lo tanto, algunos productores de gas también se pueden considerar que han ganado esta batalla.
Al final, podemos hablar de unas energías, de otras, pero al final el titular es la temperatura global.
Sí.
¿Se mantiene el objetivo de reducir 1,5 grados la temperatura?
Se mantiene porque es lo que la ciencia dice que es imprescindible. Es decir, no deberemos subir de 1,5 por encima de la media de la era preindustrial si queremos que el cambio climático tenga solución y no tenga efectos gravísimos sobre nuestro planeta. El problema es que este objetivo que se mantiene ya es muy difícil de alcanzar. De hecho, los informes más recientes han demostrado que es posible que superemos el 1,5 antes de lo previsto. Estaba previsto para 2040, 2050, que posiblemente en el 2035 ya estemos, si seguimos con este mantenimiento de las emisiones de CO2, estemos ya superando ese baremo que estamos intentando no superar. Así que el objetivo se mantiene, sigue siendo el objetivo científico, pero cada vez es más difícil de alcanzar y como las emisiones de CO2 siguen sin descender, parece que es prácticamente una utopía.
Vamos a seguir hablando de energía. El futuro es más o menos inexorable. Para lograr la transición a una energía más limpia es fundamental la red eléctrica. Al menos eso es lo que asegura el informe de la Agencia Internacional de la Energía. El aumento de la demanda eléctrica es clave para cumplir con nuestros objetivos climáticos. ¿Esto es así de evidente?
Sí, no cabe duda de que vamos a tener que o consumir menos energía, que son todos los panoramas. De hecho, hay algunos informes también de la Agencia Internacional de Energía que dice que en el 2040, en el 2050, para lograr lo que llaman el net cero, es decir, que haya cero emisiones netas, un ciudadano del mundo rico de hoy en día debería consumir la misma energía que, por ejemplo, un ciudadano de Albania en los años 80, es decir, tendremos que empezar a utilizar menos el avión, como ya se está viendo con algunas iniciativas políticas, tendremos que bajar la temperatura de las calefacciones en invierno aún más y bajar el aire acondicionado en verano aún más. Es decir, tener una vida un poquito menos confortable o mucho menos confortable, pagar el peaje de reducir el consumo energético o ser capaces de producir energía con nuevas tecnologías que no sean contaminantes.
Todos los miércoles, Jorge Alcalde con su ciencia en la linterna. Gracias.
Pasa buena tarde. Hasta luego.